Estamos justamente transcurriendo la última semana de este ciclo. En este caso, nos tocó en el 2020 el ciclo A. Hemos comenzado de vuelta este año el ciclo litúrgico. Recordemos que son tres ciclos y son simplemente nombrados así, A, B y C. Vamos a comenzar entonces el próximo domingo con el Adviento, el ciclo B. Y es un ciclo que se va como, ya hemos hablado, digamos, lo que significa el aspecto teológico, ¿no?, del año litúrgico, ¿no? Todo, como yo también lo vengo diciendo estos días, es todo un momento de revelación, porque no es un ciclo cerrado, sino que es una especie de repetición de solemnidades y fiestas, pero que nos va teniendo como una imagen, yo digo, de una espiral hacia arriba. Si vamos repitiendo, vamos dando la vuelta, pero la espiral nos da la imagen de algo que va siempre ascendiendo un poquito para arriba, ¿no? Entonces, siempre la repetición de todo este tiempo y la repetición de los tres años litúrgicos de forma sucesiva nos va ayudando, o debería encontrarnos un poquito siempre más cerca de Dios, digo yo, ¿no? Entonces, estamos terminando este ciclo A, este ciclo litúrgico del año 2020, que de algún modo siempre tiene una tónica en estos últimos domingos, estas últimas semanas, una tónica un poco más apocalíptica, en el sentido de que se usa ese género desde los evangelios y en la primera lectura justamente del libro Apocalipsis, para marcar una mirada hacia lo que será la venida de Jesús, lo que será, digamos, el fin de los tiempos, pero no como que algo que va a suceder, sino como que siempre es una invitación continua de Dios a la conversión, al estar preparado, al estar atentos, al crecer en esta amistad con Él. Y justamente es la tónica, digamos, del final de un año litúrgico cada año con el mismo sentido. Y por eso vamos a comenzar entonces este próximo domingo el nuevo año litúrgico, y comienza justamente con un tiempo que llamamos Adviento, que es un tiempo en el cual justamente nos ayuda a preparar, a disponernos a lo que va a ser la fiesta de la Navidad y de la Epifanía, lo que es la manifestación de Dios al mundo, digamos, ¿no? Siempre el Adviento va a comenzar en el domingo más próximo, el 30 de noviembre, y va a durar hasta el 24 de diciembre, ¿no? O sea, la misa de Nochebuena ya queda fuera del Adviento, ¿no? Son cuatro domingos a la Navidad, previos a la Navidad, y que forman el Adviento, la Navidad y la Epifanía, todo un conjunto, como lo hemos visto ya en nuestros programas cuando hablamos del año litúrgico, que forman el ciclo de Navidad, ¿no? Entonces, el tiempo del Adviento con el tiempo de Navidad y la Epifanía forman el ciclo de la Navidad. Entonces, este término Adviento, me parece que vale la pena por ahí recordarlo, cosas que por ahí hemos visto quizá en nuestros años, programas, viene del latín adventus, que significa venida, llegada. O sea, estamos esperando a alguien que llega, ¿no? Alguien que adviene, alguien que se está llegando, ¿no? Y el color, digamos así, usado, porque es un color de preparación, de purificación, de una profunda atención, es el color morado, al igual que la cuaresma, ¿no? Pero no tanto con un sentido penitencial y fuertemente marcado por la penitencia como la cuaresma, sino con un sentido de ascesis y de espera, ¿no? Y un sentido de una invitación profunda a la conversión, es decir, abrir el corazón para la llegada del nacimiento del Salvador, Por eso siempre el sentido del Adviento es de algún modo avivar, ¿no?, en los creyentes esta espera del Señor. Y siempre detectamos en el Adviento dos partes, y esto está bueno que lo vayamos, a medida que lo escuchamos ahora, quizá después ponerlo en práctica. Tenemos la oportunidad, los que están escuchando ahora el programa, de que a partir del próximo domingo pongan en práctica este pequeño conocimiento que estamos viendo hoy. Es decir, una primera parte va desde este primer domingo, que en el caso de este año 2020 va a ser ahora, como digo, el 29 de noviembre, y va a llegar hasta el 16 de diciembre, ¿no? Y en este caso, esta primera parte del Adviento está marcada por un carácter eminentemente escatológico, es decir, es la mirada del Jesús, del Señor que llega al final de los tiempos, ¿no? Eso se llama escatología, la segunda venida de Jesús, o lo que sería la parusía, como le llama la teología, que es el final de los tiempos, ¿no? Y la segunda parte, que va a ir desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, es lo que llamamos nosotros, podríamos decir, una novena de Navidad. Es como sería una preparación a la Pascua, es relacionado con lo que es la Semana Santa, ¿no? El trido pascual, vieron que cuando vamos a celebrar la Pascua, comienza con el Jueves Santo, tiene como una preparación más inmediata a la Pascua. Acá también la Navidad tiene una preparación más inmediata, que va desde el 17 de diciembre hasta el 24, y que se le puede también identificar con el nombre de Novena de Navidad. Y esta tónica, esta segunda parte, está orientada más explícitamente a esta venida de Jesús en la historia y a esta Navidad que voy a celebrar. Por lo cual, me parece que el Adviento tiene como, podríamos decir así, como dos partes definidas, dos partes bien marcadas, incluso las lecturas, las oraciones van a marcar, digamos, esta diferencia entre la primera parte, como digo, y la segunda parte. Si bien son cuatro domingos, esos cuatro domingos están dentro de estas dos partes bien marcadas. A su vez, yo digo siempre que tengamos en cuenta esto, ¿no? Y lo vamos a ver profundamente también ahora este año. El Adviento tiene como tres características o como tres modos de esperar a Jesús. Por un lado, es recordar que Jesús vino en la historia, ¿no? Hubo un Adviento en la historia. Podríamos decir que todo el Antiguo Testamento fue un Adviento en preparación y de espera al Mesías Jesús que nació justamente en la historia. Una segunda, digamos así, vía o una segunda espiritualidad tiene que ver con la última venida de Jesús, ¿no? La parusía, como decíamos recién, ¿no? Esta última venida de Jesús o segunda venida de Jesús, el final de los tiempos. Pero también, si queremos ser más precisos, tiene como una tercera vía, digamos así, de preparación, que es la preparación a este Adviento, a esta Navidad, al nacimiento de este año, en este caso 2020, ¿no? Entonces, fíjense cómo la mirada nosotros se nos va para el pasado, para el presente, para el futuro, y en esto descubrimos que esperamos a un Jesús que es, como decíamos el domingo pasado en la fiesta de Cristo Rey, es el dueño de la historia, es el señor de la historia, es el que va como de algún modo acompañando toda la historia. Jesús es el que es, pero el que era, el que es y el que vendrá, dice el Apocalipsis, el Alfa y el Omega, ¿no? El que fue, el que vino, el que es ahora en medio nuestro y el que vendrá al final de los tiempos. Por eso también es importante que vayamos captando que todas las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas justamente desde aquellas cosas que fueron anunciando, aquellas profecías que fueron anunciando la llegada del Salvador. Por ejemplo, el profeta Isaías en las primeras lecturas, o otros pasajes de los profetas, que de algún modo van como a través del Antiguo Testamento señalando y preparando al pueblo de Israel en la llegada de que va a ser el Mesías. Entonces, Isaías, Juan Bautista también, que fue el que anunció la llegada inmediata de Jesús, María de Nazaret, que fue la que esperó en su vientre el nacimiento de su hijo por 9 meses, estos personajes van a aparecer como los modelos durante este tiempo de todo creyente, de todos los creyentes que en la historia también se hacen presente a través de todos los fieles, todos nosotros que también mirándolos a Isaías, Juan Bautista, María, queremos preparar la venida del Señor Jesús. Por eso la iglesia en la liturgia de la palabra, de todos estos domingos, de todas estas semanas, va a hacer mucho hincapié justamente en que estas lecturas bíblicas nos vayan ayudando a preparar el corazón. Por eso es muy importante que estemos atentos. Estos días yo los invito, como digo, recién decía, pongamos en práctica esto que vamos aprendiendo. Estas dos partes, desde el primer domingo, que es este 29 hasta el 16, y después del 17 al 24, que vayamos viendo las tres tónicas, las tres líneas, digamos, de espera, y que vayamos apreciando justamente los personajes, ¿no? Como digo, Isaías y otros profetas, Juan Bautista, María de Nazaret, que son, vuelvo a repetir, los que nos van invitando, los que nos van dando un modelo, los que nos van ayudando a descubrir cómo también tiene que prepararse nuestro corazón para esta llegada del Señor.
Tu amor no tiene principio ni fin, eres el Alfa y Omega, tú la esperanza, mi Salvador, fuente de gracia, vida eterna. Envuélveme con tu paz. en tus brazos quiero estar. Si al mundo entró el pecado, tú eres la promesa que nos ha rescatado.
Espera, mi lámpara enciendo, voy a tu encuentro. Segunda vela, abro mi vida, nace y florece, Rey de mis días.
Gracias a los mensajes, a quienes se van comunicando con nosotros y compartiendo. Bueno, saludos que llegan para vos, padre. Alejandro de Mar del Plata dice, solo quería agradecer al padre Mario por todo lo que nos ha enseñado, que nos hace entender cada momento de la misa y gozarla en forma más profunda y sagrada. Agradece y te esperan en un próximo micro.
Muchas gracias.
También Nelly de San Martín. Sí, los oyentes muy agradecidos. Nelly de San Martín Mendoza quiere agradecer a Radio María y al Padre Mario por iluminarnos con sus enseñanzas. Desea que tengas un Adviento feliz y una bendecida Navidad. Gracias, Nelly. Alfonso también se comunica desde Machagay, Chaco. Está escuchando a la Radio María. Un abrazo grande para vos, Alfonso. Muchísimas gracias. Y ya están llegando algunas preguntitas que tienen que ver con lo que estamos hablando concretamente. Preguntan sobre la corona de Adviento. Un oyente nos había dejado grabadito un mensaje preguntando acerca del color de las velas, el por qué cada uno tenía su color diferente. Y tenía otro por aquí, bueno, ahora se me ha traspapelado, pero bueno, que tenía que ver también con la corona que se prepara. Aquí está, María, ¿no? Bueno, el significado de la corona de Adviento y de las velas de colores también.
Exactamente, exactamente. Es lo que vamos a ver justamente ahora en este bloque, ¿no? Viendo, habiendo visto un poquito ya lo que son los personajes del Adviento y cómo es la división, podríamos decir así, de estas partes, digamos, que va a tener todo este tiempo. Recordemos que decíamos la presencia de un personaje fuerte que va a ser Isaías, un personaje que marcó dentro del profetismo, digamos, del Antiguo Testamento, todo lo que fue la espera, la expectativa, ¿no? Es aquel que Isaías, el que llama a Jesús el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Por eso son lecturas de las profecías de Isaías y otros profetas también que aparecen según los tiempos, según el ciclo, digamos, sea A, B o C, aparecen también algunos otros profetas que van como completando esta figura de Isaías tan cercano y a su vez tan decidor, digamos, de lo que fue la profecía del Hijo de Dios, ¿no? Porque no solamente lo presenta como el Salvador, el Emanuel, Dios con nosotros, sino es el profeta que va a describir los sufrimientos, justamente cuando habla de los himnos del siervo sufriente, es el que va a describir justamente los padecimientos del Mesías, ¿no? Como profecía, digamos, ¿no? Recordemos también la figura de Juan Bautista, ¿no? Que representa justamente la preparación más inmediata. Recordemos que Isaías fue el profeta más fuerte, pero Juan Bautista podríamos decir que es el último de los profetas. Yo digo que es como el gozne, ¿no? El que centra las profecías del Antiguo Testamento con todo lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Y él está ahí, ¿no? Como al medio. Y por eso San Lucas, por ejemplo, nos va a contar en detalle cómo fue el anuncio y el nacimiento de Juan Bautista, ¿no? Y por eso siempre se lo va a catalogar como el último de los profetas. Y él mismo, Juan Bautista, el que va a señalar como último profeta la llegada del Mesías. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le va a decir a sus discípulos, los discípulos de Juan, para que comiencen a seguir al verdadero Mesías. No es él, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, va a decir Juan, y es necesario que yo disminuya para que él crezca. Es decir, Juan Bautista es el último que va a señalar la llegada inminente de Jesús. Y por supuesto, María, ¿no? Esta doncella, ya también profetizada en el Antiguo Testamento, que es la que de algún modo va a través de su sí generoso, lo vamos a ver estos días también. En el medio del Adviento tenemos la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí María aparece como aquella artífice, ¿no? María es la mujer de la esperanza, representa, ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente, pero representa, digamos, el modelo de espera, el modelo de aceptación y el modelo de aquellas personas que queremos ser fieles a Dios. Por eso me parece que es una figura muy fuerte, por supuesto, de este Adviento. Lo sabemos bien, la Sagrada Familia contemplándola ahí en el pesebre de Belén, María, José y el nacimiento del Hijo de Dios Jesús, aparece esta figura tan fuerte de María, ¿no? Bueno, habiendo visto los personajes, queremos ver también, yo les proponía en este bloque, a ver, ¿cómo nos preparamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente este Adviento sea fructífero, ¿no? Y entonces, la liturgia ha incorporado algo que era muy propio de la devoción popular, digamos así, que tiene un origen muy pagano en Europa, digamos, y que tiene que ver con esta famosa corona de Adviento que recién algunos oyentes preguntaban, ¿no? La corona de Adviento ha sido tomada, ¿no?, de una tradición pagana europea, que en aquel momento consistía justamente en prender velas durante el invierno para representar al fuego, ¿no?, del dios Sol, para que regresara con su luz y calor, digamos, cuando pase el invierno, ¿no? Entonces, recordemos que el hemisferio norte, en Europa, en este momento están entrando al invierno. Entonces, las velas iban encendiéndose como signo de que había una espera del sol que iba a volver a aparecer al final del frío, digamos, ¿no? Y por eso los primeros misioneros en la Europa aprovecharon esta tradición para tomarla, asumirla, cristianizarla, podríamos decir, y así evangelizar a las personas con esa imagen. Partían de sus costumbres para enseñarles justamente desde esa costumbre una fe católica. Entonces la corona está formada justamente con gran variedad de símbolos que ayudan un poquito entonces a una preparación bien simbólica y bien concreta de la espera del Jesús del Salvador. Entonces, por un lado, tenemos, digamos así, la forma circular, ¿no? El círculo, fíjense, que es la corona, representa algo que no tiene principio y fin, ¿no? Es decir, un círculo no tiene un principio y fin. Si uno quisiera marcarle dónde comienza un círculo, dónde termina, no lo tiene. Por eso es señal de ese amor de Dios que es eterno, ¿eh? No tiene principio y no tiene fin, ¿no? Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo, que no debe terminar nunca, que siempre debe ser vivida como el mandamiento del amor más grande que Jesús enseñó justamente en su predicación. Por lo cual, la corona ya desde el vamos tiene que ser con un círculo circular, valga la redundancia, una forma circular, que tenga justamente este sentido, ¿no? Y esa forma circular está toda forrada, toda, digamos así, cubierta por ramas verdes, ¿sí? Pueden ser naturales, artificiales, lo importante es que sea el color verde, porque el verde siempre para nosotros sabemos que es el color de la esperanza, de la vida, del reverdecer, del volver a nacer. Y justamente, ¿no? Creo que Dios quiere que esperemos su gracia, que esperemos su perdón, que esperemos justamente el final de nuestra historia en su gloria, que estemos atentos a perseverar en la vida justamente desde esa esperanza, ¿no? Creo que para todos el anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, ¿no? Todos queremos el cielo, por eso las ramas verdes siempre van a simbolizar dentro de ese círculo, forrando ese círculo, cubriendo ese círculo, ¿no? Nuestra espera gozosa, nuestro caminar hacia el encuentro con Dios con una esperanza viva, que no es una esperanza, fíjense, y sobre todo este tiempo lo va a marcar así el Adviento, no es una esperanza de brazos cruzados, ¿no? Yo espero en el Señor como quien espera el colectivo sentado en la parada. Es una espera activa, ¿no? Mientras espero, yo voy viviendo justamente este mandamiento del amor, ¿no? Encuentro con Dios y encuentro con el hermano, ¿no? Entonces, un amor a Dios que se expresa el alimento de nuestra fe, en los sacramentos, en la oración, en la vivencia profunda de la Eucaristía, pero también que se expresa y se hace concreto en un amor al prójimo en lo cotidiano, ¿no? En el servicio, en la evangelización, en el testimonio, en la misión. Digo, esto nos hace santos, ¿no? Entonces, importante descubrir que esta espera gozosa no es una espera de brazos cruzados, vuelvo a repetir. Y en esa corona, en esa forma circular cubierta de verde, aparecen justamente las cuatro velas. Puede ser una quinta, ahora lo vamos a ver. Las cuatro velas van a representar justamente cómo, y por eso se enciende, son cuatro porque van encendiéndose cada domingo del Adviento, que son cuatro, y nos hace pensar justamente en esta oscuridad provocada por el pecado que de algún modo, digo, ciega al hombre, lo aleja de Dios, oscurece su corazón, ¿eh? Y justamente después de la primera caída del hombre, de Adán, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación. Por eso los profetas fueron anunciando la llegada del Mesías. Y entonces, esa salvación que iluminó el corazón de todo el pueblo de Israel y los que vendremos después, los que estamos después. Por eso, las velas de la corona van simbolizando eso. Así como las tinieblas se disipan cada vez más, digamos, con la venida de Jesús, la tiniebla simbólicamente se va disipando, se va aclarando con el encendido de vela por vela de cada domingo. Es decir, la historia año a año se fue iluminando cada vez más por la llegada de Cristo al mundo. Y son cuatro velas, como digo, las que se ponen en la corona y se prenden una a una durante los cuatro domingos del Adviento. Una vela el primer domingo, otra vela el segundo domingo y así. Una vela, una corona, encendiendo velas, que se pueda hacer en la oración de la familia, en el contexto del hogar, en nuestro pequeño altar doméstico, que este año ha sido muy fuerte seguramente en el tiempo de la cuarentena. Ya hablamos al principio cuando decíamos que es importante seguir las celebraciones poniendo quizá una vela, una palabra, una imagen que nos ayude un poquito a que ese sea el espacio de encuentro con Dios. Bueno, ese puede ser el lugar también ahora de poder incorporar este signo tan fuerte e ir encendiendo cada domingo una de las cuatro velas. Y también se puede adornar, digamos así, con alguna cinta roja, un listón rojo, hay adornos que tienen forma de manzana, si ustedes ven en los árboles de Navidad también, que representa justamente el fruto del jardín, ¿no? que consumió Adán y Eva, que trajo el pecado al mundo, pero sobre el cual Dios quiere obrar la salvación, ¿no? Y justamente este listón rojo, un moño rojo que, o algo que envuelva también estas ramas verdes, representa el amor de Dios y el amor a Dios que nos envuelve, ¿no? En esa esperanza, en esa luz que va naciendo, ¿no? Por eso los domingos de Adviento, cada familia o cada comunidad, en las parroquias ya se ha hecho muy, muy costumbre, digamos, poner al lado del altar justamente esta corona, se hace justamente haciendo una pequeña oración que puede ser improvisada, e incluso las parroquias la pueden entregar, digamos, ofrecer algún material, algún subsidio, y a su vez también se puede llevar al templo para que, si yo armé la corona con mis hijos, con mi familia, con lo que sea, o solo personalmente, la puedo llevar al templo del primer domingo del Adviento, o cuando sea en la semana, para que el sacerdote la pueda bendecir, y si no está bendita, lo mismo va a servir porque es un signo, ¿no? Recordemos que es eso, ¿no? Nos habla como signo de lo que significa la espera gozosa. Y también por ahí preguntaban los oyentes sobre el color de las velas. Lo importante es que exprese la luminosidad, esta luz que se va prendiendo. Pero si queremos ponerle un color, lo ideal sería que sean tres velas moradas y una rosa. Recordemos que dentro de los cuatro domingos del Adviento, el tercer domingo del Adviento le llamamos el domingo del letare, es el domingo de alegría. O también por ahí aparece como gaudete, ¿no? De gozo, ¿no? Que tiene que ver con esto, el color morado, que es el propio color del Adviento, así como la Cuaresma, llegando a la Navidad, el cual vamos a usar un color blanco como signo de fiesta, como signo de solemnidad, ese color morado, al acercarse al blanco de la Navidad, tiende a atenuarse, podríamos decir. Ya está llegando la alegría de la Navidad, ya está llegando la alegría de la fiesta más central. Y por eso el color morado se suaviza mezclándose con el blanco y aparece un color más lila o rosado, podríamos decir. Entonces, el tercer domingo del Adviento se prende una vela rosa. Entonces, un color morado, como digo, atenuado. Entonces, serían el primer y segundo domingo una morada, el tercer domingo la rosa y el cuarto de vuelta la morada. Y se puede poner al medio de estas cuatro velas, se puede poner una quinta, que eso no es, digamos, muy optativo y se recomienda, pero una vela blanca que se enciende justamente en la noche, digamos, de la Nochebuena o el día de Navidad, digamos, ¿no? Se puede hacer, como digo, en familia o en la comunidad. Entonces, pero básicamente son estas cuatro velas. Entonces, a mí me parece que está bueno por ahí dedicarle un tiempito a este signo, sobre todo para que en el hogar, nuestros niños y también nosotros los adultos sepamos que está bueno usar estos signos como una preparación, ¿no? Como pedagógicamente estar atentos, ¿no? a la llegada del Salvador. Por eso me parece importante, y por eso quizá muchos lo preguntaron, usar este signo. Recordemos, como digo, que fue una costumbre pagana, se introdujo, digamos, a la devoción popular y a su vez después se introdujo la liturgia. Y hoy está puesta como el signo más fuerte que tenemos en el Adviento, junto con lo que van a hacer estos personajes que recién decíamos y las lecturas bíblicas, que vamos a ver un poquito ahora, después de la pausa, cómo viene este esquema de lecturas bíblicas que son importantes ahí para este tiempo del Adviento. ¿Sí, Adri?
Bien, sí, padre. Cuando hablabas acerca del color de las velas, bueno, el morado, el rosa, ¿eso también se suele dar en los ornamentos litúrgicos de los sacerdotes?
Muy bien la pregunta, Adri. Sí, exactamente. Se puede hacer, digamos, si hay en las comunidades, que ese tercer domingo del Adviento, la casulla, los ornamentos del sacerdote sean también rosados, ¿no? Esto pasa también en la Cuaresma, ¿no? La Cuaresma tiene exactamente el mismo esquema. Los cuatro domingos de la Cuaresma, el tercer domingo de Cuaresma, aparece también el rosa. Entonces, el color rosado en los ornamentos del sacerdote se van a usar solamente dos veces al año, ¿no? el tercer domingo de la cuaresma y el tercer domingo del adviento. Entonces son, a veces hay comunidades que quizá que no la tienen, porque bueno, se usa muy poquito, pero si la tienen, sí, se usa justamente ahora este tercer domingo del adviento. Así que estén atentos, observen en sus parroquias, en sus comunidades, a ver si el sacerdote o los ornamentos aparecen con este color.
Enciende la luz y deja brillar en la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante la necesidad. Enciende
todas las hermosas enseñanzas que nos da al padre Adriana, todos los oyentes. La verdad que es algo tan lindo como explica todo, así que gracias por todo lo que hacen, por las enseñanzas que nos da el padre Mario. Un beso grande y un abrazo grande, Radio María. Los quiero, siempre estoy conectada, siempre estoy, si no estoy en el Facebook, estoy en la radio, pero los quiero tanto, es mi familia. Un abrazo grande.
Muchas gracias, gracias por comunicarte, por tu mensajito. Bueno, aquí Griselda de Mar del Plata pregunta, porque van a quedar grabados estos audios en nuestra página web. Si tenés oportunidad, Griselda, de ingresar por internet, www.radiomaria.org.ar, ingresás, pones Hablemos de Liturgia en el buscador, creo que es más rápido, y allí te vas a encontrar con el ciclo completo, con todo desde el comienzo hasta el último programa. En las próximas horas subiremos este, y también incluso con ciclos de años anteriores. Así que te invitamos a que por allí te puedas encontrar con todo y no te pierdas nada, porque como dice Griselda, es muy importante conocer para amar y vivir mejor. Tal cual, Griselda. Silvio desde Bahía Blanca dice: yo simplemente quiero dar gracias al Padre por brindar su servicio y a la producción de Radio María por este ciclo. Muchas gracias, Silvio. María dice: gracias, Padre, por toda su enseñanza. Raulito desde Tres Isletas, Chaco, deja bendiciones. ¿Será el Padre Raúl? No. Raúl. Mariana, también de Río Negro. Por aquí pregunta Rosa, padre. No le quedó bien claro el cuarto domingo, qué color de la vela es, si lo podrías recordar. ¿Y quién más? Todos los años, dice el padre, bendice el primer domingo de Adviento las coronas de los niños de catequesis y de quien quiera hacerla. Es un signo muy importante, nos comparte Adriana de Laguna Paiva, Santa Fe. Bueno, algunas preguntas que van llegando, padre.
Sí, sí. Compartiendo. Le respondemos a Rosa. Sí, yo dije, el primer y segundo domingo del Adviento la vela es morada, el tercero es rosa y el cuarto vuelve a ser morada, ¿no? Esto es muy bueno en cuanto a lo que decía allí esta oyente, de que en su parroquia los niños de la catequesis o cualquiera puede llevar. A mí me parece que es un signo lindo, si bien muchas catequesis en todo el país, al menos aquí en Córdoba y en Jesús María, donde yo estoy de párroco, no han sido presenciales. Los catequistas han ido a través de los encuentros virtuales como invitando, motivando, a que las familias vayan haciendo durante esta semana su corona de Adviento, ¿no? Y incluso en mi parroquia están haciendo una corona como gigante que va a estar en la puerta del templo. A mí me parece tan importante los signos en toda la liturgia. Ya lo hemos visto en otros programas, que nuestra liturgia es un entretejido de signos y símbolos, y justamente se debe a que nuestra humanidad, ¿no?, que somos cuerpo y espíritu, tiene esta capacidad, digamos, a través de los sentidos, percibir, ¿no?, el misterio de Dios. Es tan insondable, tan profundo el misterio de Dios, y en este caso es tan profundo, digamos, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, que lo simbólico realmente nos ayudan a preparar, digamos, el corazón, ¿no? Entonces, pedagógicamente, los signos aparecen como una enseñanza muy fuerte a nuestra mirada, a nuestro sentido, ¿no? Por eso, qué bueno por allí descubrir que durante toda esta semana aparece también distintos símbolos en la liturgia, en este orden a ser sensible, ¿no? Esta doble preparación, ¿no? De lo que fue la última venida y lo que será esta Navidad y lo que fue también de algún modo la primera venida de Jesús, es que en la celebración de la liturgia, por ejemplo, se van a suprimir algunos elementos más festivos para que el día de la Navidad suenen de una manera mucho más profunda. Por ejemplo, en la misa no vamos a rezar gloria, ¿no? Se reduce incluso también un poquito los instrumentos, ¿no? Los adornos festivos, por ejemplo, la gran cantidad de flores en los altares, o la misma vestidura del sacerdote, como veníamos diciendo recién, que va a ser de color morado, y a una decoración mucho más sobria en el templo, etcétera, etcétera. Todo esto, como digo, con la supresión incluso de gloria, es como de algún modo tener esta expectativa de preparación, ¿no? Es decir, de simplificar todo, pero sobre todo también para que el gozo de la Navidad, este gozo que nos va a encontrar después de este pequeño peregrinar del Adviento, sea completo, sea profundo, ¿no? Es decir, ahora nos va a faltar algo para que cuando la noche de Navidad, el día de Navidad, celebremos la presencia de Jesús en medio nuestro, se note que hay una fiesta y la fiesta sea completa, ¿no? Entonces, esa solemnidad de la fiesta de Navidad va a estar muy fuertemente marcada por esta diferencia. La sobriedad de estos días, el callar de gloria, la falta de flores, disminuir los instrumentos, etcétera, etcétera, con lo que va a ser la explosión, digamos así, festiva, donde se puede de vuelta a poner más flores, donde vuelve a sonar de gloria mucho más solemne. Esta diferencia marca también simbólicamente el paso, digamos así, de un tiempo a otro. Y esto, vuelvo a repetir, porque tenemos justamente la capacidad sensorial de poder percibir distintos momentos. Y todo esto nos habla, ¿no? Los símbolos nos hablan pedagógicamente de lo que significa este misterio. Es decir, nos preparamos con sobriedad, con recogimiento, con conversión, con penitencia en el caso de la cuaresma. Ahora no es tan penitencial, pero tiene esta tónica de volver a Dios, para que la noche de la Navidad y el día de Navidad sea realmente una fiesta litúrgica y festiva en el corazón, más allá del rito, ¿no? Por eso la liturgia nos va a invitar a estar en vela, podríamos decir, todo ese tiempo, ¿no? Manteniendo una actitud de conversión. Y por eso todas las lecturas de las misas dominicales van a tener como esta tónica. La primera lectura, tomada de Isaías, los profetas, como decíamos recién, que anuncian la reconciliación con Dios y la venida del Mesías. En los tres primeros domingos se recogen las grandes esperanzas de Israel, ¿no? Y en el cuarto, la promesa más directa, digamos, del nacimiento del Hijo de Dios. Y fíjate que los salmos responsoriales de todo este tiempo, los cuatro domingos sobre todo, van a cantar la salvación de Dios que viene. Son como plegarias pidiendo la venida y la gracia, ¿no?, de Jesús como Mesías, como Salvador en la historia, ¿no? Las segundas lecturas son textos de San Pablo u otras cartas apostólicas que van a exhortar a vivir permanentemente nuestra vida como una espera en la venida del Señor. Entonces, siempre como la expectativa, siempre como el estar atento, siempre como el caminar de nuestra vida que siempre tiende o desea encontrarse con el Señor. Como decíamos recién, los ornamentos del altar, la vestidura del sacerdote que va a ser morada, se van a simbolizar un poquito esta austeridad y penitencia, ¿no? Por eso, yo digo, son cuatro los temas que se presentan durante todo el Adviento. cuatro temas. Y esto está bueno por ahí tomar nota para que cuando vayamos viviendo todos estos domingos, veamos que va a aparecer cada uno de estos temas. En primer lugar, primer domingo, el tema dominante va a ser la vigilancia. La palabra vigilancia va a aparecer de una manera muy profunda. Vigilancia, justamente en espera de la venida del Señor. Durante este primer de semana, las lecturas bíblicas y la predicación son una invitación con la palabra del Evangelio. Velen y estén preparados, que no saben cuándo llegará el momento. Por eso es importante que como familia, como parroquias, como comunidades, nos hagamos como un propósito, ¿no? Que nos permita avanzar en el camino hacia la Navidad. Por ahí revisar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones comunitarias, si hace falta pedir perdón, si hace falta buscar un momento más de armonía y amor familiar, ¿no? Es un tiempo que estamos transcurriendo difícil, ¿no? Donde la cuarentena por allí ha hecho una convivencia mucho más permanente de la que teníamos quizá en otros años, y esto ha llevado a veces a pequeños roces, a pequeñas, digamos, dificultades en la convivencia, a veces no, a veces ha favorecido mucho más y ha alegrado el corazón de muchos, ¿no? Por eso me parece que está bueno un momento en el cual podamos, en este momento de vigilancia y espera atenta del Señor, buscar ese reencuentro también en la armonía familiar, ¿no? No tenemos este tiempo durante, digamos así, en la ida a la escuela, a veces hay trabajos que están más disminuidos, hay trabajos que han tenido mucha crisis, digamos, ¿no? Por eso es un momento en el cual el Señor nos invita como a abrir la mirada, a levantar la mirada con esperanza, a una conversión y a una búsqueda de Dios, desde esa vigilancia y de ese volver a, yo digo, a armonizar nuestras relaciones humanas, ¿no? Eso está muy bueno, ¿no? Y esto lleva también al segundo tema del segundo domingo, ¿no? Es decir, el segundo domingo de la cuaresma, del Adviento, va a tener esta tónica, que se va a llamar conversión. Si el primer domingo era vigilancia, el segundo domingo es conversión, que es la nota predominante en lo que va a ser la predicación de Juan Bautista, por ejemplo, este personaje tan importante, como decíamos al principio, de este Adviento. Por eso, durante toda la segunda semana del Adviento, la liturgia nos va a invitar a reflexionar con las exhortaciones del profeta, de Juan Bautista como profeta, ¿no? Preparen el camino de Jesús. Jesús llega allá en los senderos, ¿no? En esta semana se nos va a invitar, digamos así, a esta reconciliación con el Señor. Por eso, al encender esta vela morada de la corona de Adviento en la segunda semana, lo vemos como un proceso realmente de conversión que estamos viviendo. Durante esta semana se pueden buscar, digamos, lugares o de algún modo llegarse a la reconciliación, a la preparación interior, a esto de poder sentirse hermanados con el resto de la comunidad en torno a la Eucaristía, ya sea presencial o virtualmente, ¿no? Digo, esta conversión se da justamente porque tenemos que preparar el camino del Señor. En el tercer domingo, el tema va a ser el testimonio, va a aparecer este tema, esta temática. Entonces repetimos, en la primera domingo la vigilancia, el segundo domingo la conversión, el tercer domingo el testimonio. Y acá aparece entonces, así como en el segundo domingo de la conversión aparecía la invitación de Juan Bautista, en el testimonio aparece la figura de María, la madre de Jesús, que vive, sirve y ayuda al prójimo, podríamos decir, ¿no? Sobre todo en la figura de la visita a su prima Isabel, ¿no? Coincide este domingo con celebraciones que de algún modo van como teniendo muy fuertemente marcada la presencia de María, digamos, en nuestra historia, en sus advocaciones. Hemos celebrado durante este Adviento la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. En torno a este domingo, entre el tercer domingo por allí, vamos celebrando, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Digo, son momentos en el cual la Iglesia nos invita a mirar la figura de María como un testimonio fuerte de lo que significa esta mujer dispuesta a ayudar, a servir al que necesita. Por eso, en estos días va a aparecer esta figura de María visitando a Isabel, ¿no? Isabel que le dice ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme, ¿no? Entonces, fíjense que María, en el tercer domingo del Adviento, nos hace meditar justamente en nuestras actitudes de servicio, nuestras actitudes de generosidad, nuestra actitud de disponibilidad. Por eso quizá importante rezar estos días un rosario en familia o bueno, digamos, de algún modo también en familia, encender, en este caso, la vela rosada, ¿no? El tercer domingo del Adviento tiene esta vela rosa como signo de que ya pronto llega la Navidad, ¿no? Y en el cuarto domingo el tema es el tema del anuncio, el tema del anuncio, esta clave de un Jesús que ya llega, ¿no? El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María, ¿no? Las lecturas bíblicas y la predicación dirigen su mirada a esta disponibilidad de María y esta disponibilidad de José a aceptar, digamos así, la voluntad de Dios en sus vidas. Por eso todos los preparativos para la fiesta que ya se llega a la Navidad tienden a vivirse en un ambiente de un propósito donde Jesús quiere invadir los corazones, en la familia, en las comunidades. Aquí vamos a encender entonces la cuarta vela, ya también de color morado, vuelve a ser morada, en la corona de Adviento, y el anuncio del nacimiento inminente de Jesús está justamente mostrado en las lecturas de este día. Entonces, vuelvo a repetir, primer domingo vigilancia, segundo domingo conversión, tercer domingo testimonio, cuarto domingo anuncio. Entonces, qué bueno que estos días, que comenzamos a partir del domingo, el tiempo del Adviento, y así comenzar un nuevo año litúrgico, podamos redescubrir el paso de Dios en la historia, y desde ahí también nosotros renovar el corazón en un año que nos hace falta justamente una presencia de Dios que vuelva a darnos la esperanza, la alegría que tanto necesitamos. ¿Cierto, Adri?
Es así, padre. Bueno, muchos agradecimientos. Nélida nos manda una foto, dice, lista mi corona. Nélida de Mar del Plata, deja abrazo y bendiciones. Luis dice, ¿cómo vivir este tiempo? ¿Es un tiempo de esperanza? Pregunta. Sí, Silvina de totalmente. Colonia Carolla. Bueno, ¿querés contestar, padre? Bien, así después seguimos. No, es un tiempo de esperanza, esto, venido digo, compartiendo.
Claro, es un tiempo de profunda esperanza, ¿no? Un tiempo donde, justamente yo lo decía, en la corona de Adviento, por ejemplo, que está cubierta de ramas verdes, se expresa justamente eso, ¿no? Una esperanza que no tiene fin, porque Dios no tiene principio y fin. Entonces, es un tiempo de profunda esperanza y de renovar justamente la esperanza, ¿no? Sí.
En cuanto a la música en este tiempo de Adviento, ¿qué habría que evitar? ¿Hacia dónde orientar las canciones a elegir? Excelente ciclo, lo voy a extrañar, dice Silvina de Colonia Carolla.
Sí, Silvina, es una buena pregunta, recién yo lo mencioné un poquito. Los cantos, digamos, tienen que ser un poquito más sobrios, quizá disminuir un poquito los instrumentos. Y, por ejemplo, si se canta el Gloria, si están acostumbrados a cantar el Gloria, en este tiempo se suprime, ¿no? Entonces no hay Gloria. Sí hay Aleluya, ¿no? En la Cuaresma suspendíamos Gloria y Aleluya, en el Adviento solamente el Gloria. Y creo que tiene que ver con que la música sea un poco más austera. No porque estemos en un tiempo eminentemente penitencial, sino un tiempo de espera, de recogimiento, sobre todo también para que simbólicamente en la Nochebuena o en el día de la Navidad vuelva a sumarse todo eso y realmente haya una diferencia, de que hay un paso de la espera a la fiesta, al encuentro. Ese sería el sentido, ¿no?
Soy de la parroquia María Auxiliadora de San Rafael Mendoza, dice Javier. Esta noche nos juntamos a ensayar cantos de Adviento para cambiar también el color de los cantos. Es muy bonito ver el cambio de tiempo en el signo de la corona y también en los cantos que acompañan la celebración eucarística.
Tal cual.
Nos dice Javier. Elba, gracias, padre, por explicar tan claro. Silvia, desde La Rioja, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Y nos cuenta Silvia, padre, que ella tuvo armado el arbolito todo el año. Dice que sí sentía que el niño Jesús está a nuestro lado. Dice que nos ama, bueno, y deja un abrazo grande.
Sí. Digo, la simbología de todas estas cosas, digo, tienen a veces un principio y un final en el tiempo. sobre todo para que nos hable, digamos, justamente de esa simbología, ¿no? Por ahí, si dejamos tanto tiempo, como se produce como un acostumbramiento, y entonces ya no nos produce una novedad el tener que armarlo cada año. Pero bueno, creo que de acuerdo a la vivencia de cada uno, eso pasa por una devoción más íntima y popular, digamos, de cada uno, ¿no?
Bueno, y muchos más mensajes que, bueno, por falta de tiempo ya no vamos a poder compartir. Muchos saludos, muchos agradecimientos, padre. Bueno, en nombre de todos los oyentes, muchísimas gracias, como siempre, como cada año, por tu enorme disponibilidad, generosidad, para compartir cada vez que te convocamos.
Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a toda Radio María, a Mariana, que nos ha acompañado siempre con una música hermosa. Gracias a toda la audiencia, ¿no? Que siempre, cada jueves, está ahí atenta y uno se da cuenta en los mensajes, en los llamados. Así que yo agradezco profundamente este interés, esta atención, digamos, en lo que significa la formación litúrgica. Y bueno, será entonces hasta cuando de vuelta nos vuelva a encontrar la liturgia o Radio María tiene siempre ahí la capacidad de seguir formándonos. Así que bueno, será hasta que el Señor nos vuelva a encontrar, que seguramente va a ser muy pronto. Así que bueno, gracias. Te mando un abrazo. Qué a vos, bueno. Adriana, una bendición a toda la audiencia, que tengan un hermoso resto de jornada.